de los temas planteados en el inicio de hoy y que vamos a desarrollar ahora tiene que ver con lo que sucedió ayer, con el inicio de las reuniones informativas en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados a propósito de lo que tiene que ver con el proyecto para la despenalización del aborto, proyecto que fue girado por el Ejecutivo Nacional, también con el programa Mil Días. Es uno de los tres que fueron presentados, como les contaba hoy, el otro presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que por séptima vez queda allí rubricado o presentado en el Congreso de la Nación, y también un tercero bajo la autoría de Araceli Ferreira. Vamos a desarrollar el tema y por eso convocamos a Fernanda Petersen. Ella es abogada e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito aquí en Bahía Blanca. Fernanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Buenos días.
La llamada.
Bueno, ayer se presentó y en realidad se presentó hace unos días. Lo que sucedió ayer fue el inicio de estas reuniones informativas en comisiones. ¿Qué es lo que podemos decir en líneas generales a propósito, si hacemos una comparativa de los proyectos, tanto el enviado por el Ejecutivo como el presentado por la campaña? ¿Cuáles son los ejes fundamentales?
Como vos decías, este es ya el séptimo año que la campaña, venimos presentando un proyecto ante la Cámara de Diputados para que sea tratada. Recién en el 2018 se logró como primera vez un tratamiento parlamentario que el senadores no dio su media sanción. Las diferencias, primero decir que el proyecto que presenta el Poder Ejecutivo recupera gran parte del proyecto de la campaña, y que este proyecto de la campaña se construyó luego de muchos años de debates, de disensos, de consensos, de construcción de saberes desde múltiples sectores. Eso obviamente que hace que este proyecto sea presentado hoy por el Ejecutivo, recuperando todas estas luchas históricas, no solamente de la campaña, sino de muchos sectores de lucha feminista. Dentro de los dos o tres puntos más importantes de diferencia es, una vez que la mujer o persona con capacidad de gestar presenta la solicitud para llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto de la campaña decía que son 5 días hábiles para dar una resolución a esta práctica médica solicitada. El proyecto que presenta el Poder Ejecutivo habla de 10 días, y si bien puede sonar a un tecnicismo mínimo, las médicas de la red de profesionales por el derecho a decidir, que forman parte de la campaña también y que están militando en esa temática, plantean situaciones tales como si el pedido se hace dentro de las últimas semanas donde está previsto en el proyecto de ley, que se pueda hacer esta práctica. Eso tal vez serían plazos dilatorios, y en la realidad sabemos que muchos médicos y médicas que bajo el escudo de la objeción de conciencia lo que hacen es obstruir esta práctica. 5 días en una temática de estas, digamos que es una diferencia sustancial. Igualmente, este punto, como otros que hay de diferencia, lo que va a generar luego de que esté el dictamen de la Cámara de Diputados es poder discutir artículo por artículo en la Cámara, Baja. Otro de los puntos que se diferencian con la campaña es la recepción de la objeción de conciencia, que es la posibilidad de que un médico o una médica, por una causa personal, se niegue a realizar la práctica solicitada de interrupción voluntaria de embarazo. El proyecto de la campaña claramente no incorpora esta posibilidad. Dentro del proyecto que envía el Poder Ejecutivo, lo que se plantea es que el profesional o la profesional que reciba a la persona que solicita esta práctica médica debe darle toda la información, y para el caso de que no pudiera o no quisiera, mejor dicho, llevar adelante este aborto, tendría que derivar en forma cierta, concreta, rápida, más allá de esta diferencia que no es mínima y que creo que es la central entre un proyecto y otro. Lo que se seguirá es discutiendo y sosteniendo nuestra postura, y estaremos siempre atentas a cuál es el dictamen que sale, cuál es el articulado, cuál es la posterior reglamentación. Nosotras desde siempre dijimos que la ley viene a ampliar derechos, porque dentro de nuestro país, por causales, desde el año 1921, el aborto es legal. Y también sabemos que la ley, al momento de ser sancionada, y tenemos mucha confianza de que este año va a suceder esto, luego vamos a tener que estar monitoreando y acompañando cada una de las mujeres y personas que soliciten el aborto, porque sabemos que el dictado de la ley, si bien nos da un piso y un marco legal en el cual poder exigir y estar, digamos, resguardadas, no es que una vez dictada la ley las mujeres no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes al momento de pedir un aborto voluntario.
Sí, y en esta cuestión quiero hacer énfasis. Vos decías, es una ley que amplía derechos, no, es una ley que no obliga a nadie a hacer un aborto que no quiera hacer o a llevar una práctica de estas características que no quiera hacer, pero sí lo que hace es que, digamos, en este estado de situación, si seguimos con esta clandestinidad, lo que hace es que, por ejemplo, ayer nos enteramos que una niña de 13 años en la provincia de Jujuy, que fue abusada por su padrastro, bueno, la obligaran a gestar y parir a dos mellizos. Y esa situación de esta menor que fue abusada está contemplada justamente por causales hace más de 100 años aquí en la Argentina, y sin embargo seguimos teniendo que bregar por esto, y esta niña ha tenido que pasar por este padecimiento, ¿no? Digo, reforzando esto de que siempre hay que estar velando por los derechos. En este caso, los derechos conseguidos o los que se conseguirán a propósito de este proyecto.
Exacto. A ver, creo que negar la existencia de la práctica de aborto es imposible, porque es una realidad, y creo que en el 2008 lo que logra la Marea Verde concretamente en este momento histórico es decir, de esto se habla en cualquier lado, y terminemos con esta falacia de la sociedad no está preparada, dennos tiempo. Porque da la casualidad que para sancionar leyes en ampliación de derechos de mujeres, de diversidades, de cuerpos feminizados, siempre hace falta más tiempo. Quienes deciden, casualmente, la mayoría son hombres, entonces no es casual. Pero también es cierto que en el mientras tanto que debatimos y en el mientras tanto que dejamos pasar la posibilidad histórica de dictar esta ley, lo que vos decías, esta nena de 12 años que fue víctima de un abuso, que los sectores antiderechos siguen hablando de concepción, gestación, olvidando por, digamos, totalmente el lugar de víctima de esta niña, de no respetar su voluntad y de siempre poner a la mujer en este lugar de espera, de cuidado, de maternidad obligada, y que en el caso particular de las niñas obligadas a parir, es tortura, y esto hay una sanción en la Argentina, dentro del tratado de erradicación de torturas se lo considera como una tortura, y hay un dictamen específico sobre esto. Entonces, siempre para los sectores que lo que vos decís creo que es fundamental en esto de nadie va a obligar a nadie, como la gran mayoría de las leyes en relación a lo que tiene que ver con derechos reproductivos y no reproductivos. Pero cuando se visibiliza de esta manera, como fue a partir del 2018, la lucha por el aborto legal, la respuesta es, bueno, reforcemos la ley de adopción. Bueno, acompañemos a las mujeres que por cuestiones de vulnerabilidad económica o social no pueden hacerse cargo de ese hijo. Bueno, luchas que eternamente desde el feminismo se acompañaron, que no son nuevas lamentablemente, y que lo que estamos pidiendo es un derecho humano, una cuestión de salud pública, una deuda de la democracia, y bueno, ahora la última excusa hermosa que encontraron es que como estamos en pandemia no es el momento y que justo es Navidad. O sea, siempre va a tener una posibilidad de negarnos nuestros derechos. Y hace 100 años que en el Código Penal está receptada esta legalidad del aborto por causales. No solamente que nuestra Corte Suprema no dictaminó en contra de su inconstitucionalidad, sino que fue por más. El fallo Fal, claro. El fallo Natividad Fría, el fallo Blanco. Digo, hay millones de antecedentes que tal vez quienes están necesitando decir que no hay información o que esto es muy rápido, que es en una semana, son muchos años de lucha y creo que también es invisibilizar estas luchas que se vienen dando desde muchos años, desde muchos lugares, desde muchos territorios.
Fernanda, escuchando atentamente esto que vos decís, inclusive también dando cuenta de estos casos que han sentado precedente, ¿no resultaría difícil, si se quiere, hasta cotejar algo tan simple como las cifras, ¿no? El hecho de decir el sistema de salud, dando cuenta de nenas, ¿sí? Porque no son chicas, no son jóvenes, uh-huh. Ya son nenas, son tan chiquitas, siendo mamás, ¿qué más se necesita, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, si ustedes mañana salen a hablar sobre una noticia de una niña de 12 años, 10 años, abusada, todo el mundo claramente ante esa noticia repudia y pide la sanción para el abusador, y en ese punto estaríamos todas de acuerdo, todos de acuerdo. La realidad es que cuando salimos de ese punto y entra en juego el cuerpo de esa niña, el deseo de esa niña, la autonomía de esa niña, las respuestas claramente ni siquiera es que dicen, bueno, hay una estadística, hay una ley, lo objetivo es esto. Lo que se preguntan es, a mí me han planteado, por ejemplo, cómo puede ser que la ley permita que una víctima de abuso a los 13 años se presente en un hospital público, haga una declaración jurada, pida que le realicen un aborto por una situación de abuso y no se denuncie al abusador. Que en realidad lo que estamos haciendo las feministas es encubrir a los abusadores. Digo, con tal de no legitimar la autonomía de las mujeres, de las niñas o de quien se presente en ese hospital, van a llegar siempre a cualquier extremo. Porque si piensan que una niña, una mujer se va a presentar en un hospital, hacer una declaración jurada de un supuesto abuso para poder acceder a una instrucción legal del embarazo, realmente porque no solamente que desconocen lo que es la problemática del abuso sexual, sino porque desconocen a las personas y porque subestiman a las personas, y creo que hasta en un punto transfieren a las personas lo que ellos harían. Digo, hay un montón de situaciones que juegan en ellos como antiderechos que son, que lo que plantean siempre es esto de el artículo del Código Penal lo desconoce, o sea, bueno, de eso hablamos después, el fallo FAL hablamos después. Hay un caso que es emblemático, que es un reclamo por una víctima dentro del proceso militar en la Argentina, que reclama porque su hija estaba gestando, y hay toda una redacción en eso, la cual obviamente que habla de qué derechos tiene un por nacer y por qué el Código Civil y Comercial de Argentina, hasta el momento que no nace, con vida y tiene viabilidad fuera del vientre materno, no se lo da. Pero por más que, a ver, planteemos cuestiones objetivas desde la ley, desde la bioética, al hacer, digamos, esta mezcla y esta cuestión de enrolarse, ellos son defensores de la vida y del otro lado pensamos quienes lo único que queremos es abortar libremente. Si no lo planteamos en cuestión de derechos humanos, estamos errando en mi criterio la discusión, pero también básicamente creo que entrar en discusiones con estos sectores es muchas veces un sinsentido, y lo que tenemos que lograr es ampliar derechos, ampliar nuestra plataforma legal y seguir dando la batalla que hay que dar. O sea, yo no puedo entender cómo se puede hacer en un espacio, un conversatorio con un médico que está condenado por la justicia de Río Negro por haber dilatado la práctica del aborto a una niña abusada y obligada a parir, y él orgulloso de que a su hijo lo dieron en adopción. Entonces cuando entran todas estas cuestiones en juego y en discusión, lo que sí queda en claro quién está de un lado y quién está del otro, y creo que eso es importante, porque en las luchas y en la ampliación de derechos y en acompañar a las mujeres a sus deseos y a sus decisiones, siempre estuvimos quienes hoy tenemos el pañuelo verde en la mano.
Fernanda, vos hacías referencia y también lo tomo a propósito de algo que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito viene poniendo de relieve todo el tiempo, que es primero tener información para poder decidir, bregar por eso, ¿no? Que haya una ESI que efectivamente se cumpla en cada una de las escuelas, que haya anticonceptivos, ¿no? Que el sistema de salud provea de esos anticonceptivos y como última instancia el aborto legal. Como ¿por qué? Para no morir, porque las mujeres mueren a través de esa práctica. Ayer Ginés González García hacía referencia a las perchas, al cabo de perejil, ¿no? A esas cosas en las que las mujeres cuando no tienen recurso acuden de manera desesperada y en esa decisión se les va la vida.
Exacto, y creo que también esto claramente muestra lo que vos decías, los tres ejes históricos de la campaña, que son tres puntos fundamentales de militancia. Hoy por hoy, en el 2020, hay muchísimas docentes que se ven, con muchas dificultades para implementar en sus colegios, en sus escuelas, la educación sexual integral. Es muy difícil poder avanzar en la anticoncepción por muchos motivos, por falta de recursos en el Estado, por falta de información, por falta de por esta cuestión de crear mitos. Y digo, quienes fueron militando en contra de todo esto, es quienes hoy también militan en contra de legalizar el aborto. O sea, ¿qué persona puede oponerse a que en un colegio haya educación sexual integral para su hijo o para su hija? La realidad es que esta gente sí se opone, y se opone en esto de que la educación sexual no sea laica, no sea científica. Pero creo que si hay algo que la campaña ha sostenido siempre son estos tres pilares, y ha sostenido amplios lugares de debate interdisciplinarios, interseccionales, más allá de, digamos, dentro de la campaña, las personas no solamente militan en la campaña, hay muchas compañeras que militan en partidos políticos, en agrupaciones, en diferentes espacios. Y todo eso ha hecho una construcción que siempre se está repensando para ir por más. Pero con que estos tres pilares entraron en acción en la Argentina, claramente que cambiaría. Uh-huh. Y estamos hablando de tres pilares que, al momento histórico que estamos, en el año 2020, parecen ya hasta anacrónicos, pero cuando muchas veces vos empezás a charlar, tenés un sobrino, tenés una hija, y te empezás a hablar de educación sexual en términos científicos, en términos reales, la realidad es que hay mucha desinformación, hay mucha mala información, y esto hace claramente que sea muy difícil. Entonces, si no reciben la información, y también saber que aún con toda la información, aún con todos los cuidados, hay métodos anticonceptivos que fallan, hay situaciones X. Entonces, vamos siempre por más, pero obviamente que esos tres pilares los pintamos desde hace muchísimo tiempo.
Fernanda Petersen, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos para Con la Radio.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.